están los habituales de los viernes con Joseba Larrañaga, así que los saludo a todos. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido? Encantado de escucharte, ¿todo bien?
Todo perfecto. Sí, Víctor Fernández, hola Víctor.
Sí, Corro, ¿qué pasa, Corro? Buenas noches. ¿Qué tal?
Germán Dobarro, hola Germán.
¿Qué pasa, Olímpico?
Muy
buenas.
¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha sido
Muy
diciembre?
Bien.
Está
Encantado
aquí Eric Frade, que hace turnos largos los viernes y cuando toque. Hola, Eric, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Hola, Chano, y no tanto.
Bueno, tiene que venir Juan Gato, que no sé, hay mucho atasco en Madrid en el día de hoy, peatonal, no incluso de coche, sino peatonal.
Para caminar.
Y en algún momento va a aparecer. Y hay uno que
Gato
es baja.
Gato ya se atasca de por sí, o sea que...
hay uno que es baja, que ha decidido ser baja en el día de hoy, ¿eh? Él sabrá lo que hace.
Te lo consentimos.
Lo merece.
Tiene que ir a la cabeza un poco.
Lo merece. Bueno, voy a saludar a Santi Peón, que está en Vigo, en Balaídos. Hola, Santi, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches a todos.
Ha ganado el Celta 2-0 al Mallorca con goles de Hugo Álvarez y de Aspas. ¿Habéis sonado Fer López? ¿Sabes algo de Fer López, del chaval?
Sí, como adelantábamos en tiempo de juego, ha confirmado la noticia, aunque evidentemente con toda la cautela del mundo, Claudio Giraldez ha dicho que hay que someter al chaval a pruebas médicas, pero dice que las sensaciones son buenas en el sentido de que se va dolorido, pero que lleva dolor en el tobillo y en la rodilla, con lo cual todo parece indicar, según ha explicado el propio técnico del Celta, que en principio todo va a quedar en un susto, que no va a ser una lesión de larga duración de rodilla, como nos temíamos, lo diré, en el momento en el que cayó lesionado el joven futbolista, que hoy ha tenido este debut amargo en primera división con esta lesión, que parecía grave y que parece, insisto, que se va a quedar en un susto.
El día de la Copa, de jugar contra el Salamanca, había hecho dos goles, me parece, la goleada del Celta, ¿no?
Sí, los dos últimos hizo Fer López el otro día, eran sus dos primeros goles con la camiseta de la primera plantilla, debut espectacular, hoy lo hacía en primera división.
Bueno, le deseamos, por supuesto, rápida recuperación. Estaba 1-0 ganando el Celta y han expulsado a Raillo. Es una jugada, bueno, lo ha contado Eric Frade y Santi Peón, es una jugada que ha visto el VAR, que ha visto Pizarro Gómez, porque no lo ha visto de Burgos de Bengoechea, ¿no?
Sí, correcto. Ha tenido que llamar Pizarro Gómez al árbitro del partido, a Ricardo de Burgos Bengoechea, que además ha tardado un par de minutos largos en tomar la decisión de ir a verlo. Estaba manteniendo una conversación con Pizarro, con el árbitro del VAR. Al final se ha ido a verlo al monitor y ha tomado la decisión de que, a interpretación del colectivo arbitral, pues en este caso Antonio Raillo, el capitán del Mallorca, que era el último defensor ante el atacante con más opciones de generar ocasión clara de gol, eso entienden los árbitros, insisto, Tasos Dubicas, pues que toca el balón de forma manifiesta con la mano y por eso al final decide expulsar al futbolista del Mallorca, dejarles con uno menos, y eso ha levantado el cabreo durante el tiempo que quedaba del partido, Corro, y después en la sala de prensa de Iago Barrasate.
Ha dicho Dani Rodríguez en la flash interview con Fouto que fútbol moderno, ha dicho, esto es fútbol moderno, una jugada de fútbol moderno, pues es evidente que antes, no, si no la ve el árbitro, no se pitaba. Y este es Iago Barrasate, atención compañeros, porque él ha introducido aquí una palabra que nos hacía gracia cuando la dimos a conocer y la devuelve a la polémica en el día de hoy.
No lo entiendo, le dan la mano a Rayo, perfecto, para mí amarilla, pero bueno, pides explicaciones y te quedas con esa cosa porque te dicen doxo, yo ya sé lo que es doxo.
Mister, explíquenos qué es doxo.
No, doxo ellos le llaman a la zona un poco de hacia dónde va y si es ocasión manifiesta de gol o no, pero yo esa zona sí ya sé lo que es doxo, pero yo lo que digo es que no es ocasión manifiesta porque no se va el jugador solo, está Raillo por delante. Entonces entiendo que le llaman del VAR, como hace dos semanas en Las Palmas, el mismo además, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
¿Pero solo le decía eso, que era doxo? O le...
Sí, me decía y ahora pues bueno, intentaré que Richie me explique por qué, porque quiero saber, porque igual hay algo que me pierdo.
Richie es de Burgos Bengoechea, zona doxo, lo tenéis controlado todo, ¿no? Los apuntes, ¿no?
Sí, hombre. Eso ya existía un poco antes de...
Con el VAR. Pero se hizo famosa con una jugada, creo que del Real Madrid, me parece que se hizo famosa la zona doxo, ¿eh? Me parece, ¿eh?
Sí, que sale de los postes, que coge así un poquito de diagonal y luego ya...
Sí, es como un embudo que te lleva a la portería, sí, ¿no? Que en esa zona...
Pero eso no lo sabe nadie, ¿eh?
Pero no parece que todo...
Es una pamplina...
Todo muy complejo.
Que eso de doxo no lo sabe nadie, ¿eh? Bueno, yo no tengo ni idea de qué es doxo.
Pero escúchame, es que todo es muy complicado. Todo es muy complicado y cada partido, que es lo que a mí me emociona, es una cosa nueva. El otro día el VAR ve penalti a Mbappé. El señor va y no lo ve. Hoy el uno ve una cosa, el otro ve la otra. Tiene razón Iagoba, está el tío por delante. Tiene toda razón Iagoba, que no vengas con doxo, high to five, bin to bin, todo esto que no se entiende nada. Es una cosa de... Pero ustedes, ¿qué carajo hacen? ¿Complicarlo? Hay que acabar con todo esto. vamos a peor de una manera monstruosa. Tiene toda la razón, Yagoba.
Yo estoy de acuerdo contigo, Tomás.
Pues, por favor.
Yo creo que es una complicación constante del reglamento y un intervencionismo desmesurado y desproporcionado del VAR. Pero no estamos hablando de esta jugada, ni de la zona doxo, ni de si es roja o no lo es, que podemos discrepar y algunos pensarán que sí, otros pensarán que es amarilla, sino porque es que lo estamos viendo todas las semanas. Es que estamos con la misma historia, con el mismo cuento y las mismas pamplinas todas las semanas. Es que eso no
acaba. Arrasate, perdona, que la tiraba ahí un poco, ha dicho... La pita del VAR, que es el mismo de Las Palmas Mallorca, ¿eh? Ha dicho que
sí,
pues mira la que lió.
Pero escúchame una cosa.
Vamos a ver, mano hay. La diferencia es si es amarilla porque no sea ocasión manifiesta de gol o que sea roja porque si se entiende. Es lo único que hay que discernir, porque que es mano es impepinable.
Pero el problema, Tomás...
El problema te digo en 10 segundos. Lo que este entiende que es el himno de Las Palmas, el de mañana en Girona o en Navalcarnero no lo entenderá igual.
Es lo contrario, claro.
Pero es lo contrario. Entonces es un embrollo.
Porque creo que el análisis no está bien hecho, Tomás. Que el problema no es el VAR. El problema no es el VAR.
Son todos, Rey.
El problema es que los árbitros son muy malos. O sea, el ciclo del presente arbitraje español está acabado. Yo he dicho muchas veces que tienen que traer suecos todos los fines de semana, irlandeses y eslovacos, porque es un problema...
Además tienen que ser suecos, irlandeses y eslovacos,
sí,
¿no?
Exactamente.
No valen porque belgas ni franceses.
Belga
ni
también,
ni
el que sea. Vale. No, pero no estoy hablando en broma. Es una cuestión de incapacidad de los árbitros. Que
manifiesta. Pero
incapacidad,
de todos,
no.
Desde arriba,
lo que pasa...
pero hablas del que pita en el rectángulo.
No, hablo de todo.
O del
hablo
que juega
de todo.
Desde la sala bord.
De todo.
Hablo de todo
acuerdo.
Porque hablo de todo porque, insisto, el VAR de 10 veces una puede ser exagerado, pero el VAR te ayuda a ver algunas cosas que el árbitro es imposible que las vea dentro del campo. Bueno, pues van a la televisión y no las ven, pero no las ven porque se han metido ya en una dinámica de qué va a decir este, qué va a decir el otro, si le pito a este, si es que no sé qué, no sé cuánto. Y cuando ve a la jugada va con tanto perjuicio que no aciertan nunca. Están agotados.
Cuando van al
agotado.
Monitor,
lo de la Copa del Rey, es para suspender la competición. Lo de la Copa del Rey.
El partido en Logroñés, Girona.
Logroñés, el partido del Betis, el penalti que le pitan al Sevilla, lo del Girona, ha sido de parar la competición, es decir, señores, no vale. Tenemos que empezar de nuevo porque es una competición absolutamente adulterada.
Oye, dos cosas. Bueno, ha venido Gato, que se ha encontrado con la zona doxo y no podía pasar.
Sí.
Y ya se ha incorporado. Y luego está buscando en inglés, ¿sabéis cómo es doxo? Es Denging an Obvious Goal Scoring Opportunity. Eso es doxo,
carajo,
¿vale?
Hombre.
Ya,
y,
pero eso ya...
Y que tenía yo en el recuerdo que cuando apareció en nuestra vida la zona doxo fue con un partido del Real Madrid.
No
fue Atalanta-Real Madrid. Oh. Una expulsión de...
Uy, que está al caer, ¿eh?
Sí, una expulsión de un jugador del jugador del Atalanta, que era Freuler. Y fue una expulsión que en una entrada con Mendy, ¿os acordáis? Fue fuera del área y ahí dijo el árbitro, zona doxo, zona de influencia para el remate y le expulsó.
Sí, eso es como
el,
sostenible.
El problema
como sostenible y transversal.
Lo decía ahora Tomás.
¿No? Claro.
Gato, el problema es lo que decía ahora Tomás. Esta misma acción con otro árbitro en el próximo partido y con otro tipo en el VAR. Pitan lo contrario.
Sí, puede ser que piten otra cosa. Claro. Sí, puede ser.
Entonces, no, ese es el problema real. Ese es el problema.
Pero Germán,
si tú me dices,
es
que una vez
que
el del VAR le advierte, coño, pues es siempre roja. Vale, perfecto. Entonces no diríamos nada. El problema es que es roja, mañana es amarilla, luego vuelve a ser amarilla, luego vuelve a ser roja.
Pero el problema es más profundo, Germán. Es una cuestión de crédito. Porque yo, el error y que una jugada, en un momento determinado, una jugada complicada, nublosa, se interprete de forma distinta... Yo lo puedo llegar a entender, pero el problema es una cuestión de crédito. Cuando tú no tienes confianza en los que están mandando, si tú pierdes la confianza en los jueces, no tienen crédito, ya da igual que acierten, ya todo va a ser un error detrás de otro. Y el problema es que en España no se creen a los árbitros. Ese es el problema, porque si se los creyeran, el error se asume. Y dice, oye, mire usted, este tío tiene personalidad, este tío ha pitado, no lo ha visto, sigan y punto. Pero ahora mismo no tienen esa personalidad. Es un sistema absolutamente agotado.
Por cierto, que la cuelo aquí ya, que hoy el diario La Razón ha publicado que un nuevo informe de la Guardia Civil en el caso Negreira aumenta el dinero que el ex vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros habría recibido del Barcelona. O sea, en un primer momento la cifra se situaba en 7 millones y medio. La nueva información sitúa en 8.300.000. ¿Por qué ha pasado de 7,5 a 8.300.000? Porque han encontrado que ha ido a otra, dinero a otras empresas, que la titularidad terminaba en el círculo de Enrique Negreira. O sea, ¿qué ha pasado?
Es una broma.
De 7,5 a 8,300.
Hace tiempo, como más de un año y pico, lo dijo aquí el tonto que soy yo. Que digo, la verdad del dinero no lo sabemos porque yo sé dónde estaba el frigorífico con dinero metido dentro.
Claro.
Entonces esto, pues como todo va...
¿Cómo el frigorífico con dinero dentro?
Hombre, había un frigorífico de una casa donde habían billetes de 500 metidos en el congelador.
¿Pero el frigorífico de quién?
De un señor que estaba metido en eso. No me hagas hablar porque no quiero tener...
Escucha, hasta donde puedas.
Pero vamos, que Tomás no lo está diciendo...
Espera,
solo quiero hacerte una puntualización, Tomás. Que Tomás no está diciendo esto en sentido figurado. Habla literalmente de un frigorífico en la casa de un tipo con una serie de billetes con una cuantía muy importante.
Yo como el único billete de 500 que vi es uno de una rifa que hay en mi pueblo, que es un simulado de un billete de 500.
Es del Monopoly, ¿no?
Yo soy la única cosa pregunté, digo, a ver, ¿y si tú congelas los billetes y lo descongelas? Sí, muy bien, digo, coño, me quedé acojonado.
Entonces, bueno, yo recuerdo, Tomás, un consejero que perdió, un consejero, no voy a dar más datos, ni los daré jamás, porque no me da la gana, porque para eso que estén, que se metan, un consejero que perdió la maletita con el dinero en un aeropuerto y nos pusimos a buscarlo.
A buscarlo, claro.
Pero el dinero, Víctor, ¿para quién era?
No, bueno, tú no llevas una peluca y una nariz colorada, ¿no?
Claro.
Iba en la expedición, unos dineros adiós el dinero, ¿qué me está diciendo?
Sí,
adiós el dinero. Adiós la bolsa, ¿dónde? ¿Qué me está diciendo?
Con las dos cosas que te acabéis contando, tenía que hacer unos clickbait en internet.
Antes no había Bizum y había que llevar la bolsa.
Pero además otra cosa de lo de hoy. Que
y no pasa nada, nunca ha habido prima a tercero en España, nunca ha habido
en
nada.
¿En las cuentas de Negreira había dinero o como las de Begoña? No había dinero.
Que no sabrás, oye, el dinero que salió de ahí, cómo se fue, dónde se llevó, quién se lo puso, no lo sabrás en la vida. Pero lo que te digo es que además en lo de hoy de la razón resulta que hay un señor que ayudaba a Negreira, que uno de los que informaban y decían que el colegiado Fernández Víctor de Sevilla subía o no subía, con lo cual tenía una relación directa en su cuenta corriente.
Para la Guardia Civil, sí parece que ha quedado demostrado que quería haber una influencia sobre el
poder.
Veremos lo que determina.
Y que hay un millón de euros más.
Sí, sí, 800.000 euros más ahí.
De momento.
Oye, déjame despedir a Santi Peón, que le hemos empezado con la zona Doxo.
Un fenómeno.
Y terminamos con el frigorífico con dinero y la maleta perdida. Santi, ¿quieres decir alguna cosa más desde Vigo?
Corro, ¿te puedo pedir un favor saltándome el guión?
Sí, dime.
¿Me aguantas dos minutitos más por si acaso podemos tener, aunque sea muy brevemente, a uno de los protagonistas de la noche? Dame simplemente
tres
minutitos.
Hombre, si es Hugo Álvarez, sí, te dejo.
O Fer López.
Fer López.
A ver si le podemos preguntar a Fer directamente. Dame un minutito, a ver si tenemos suerte. Vale, no prometo nada, pero lo voy a intentar.
Perfecto. Voy a saludar, mientras tanto, porque vamos avanzando, a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, el tema es evidente, es Ancelotti y los palos.
Pero déjame decirte antes...
Espera un segundo, que creo que está Santi, no ha sido ni dos minutos.
Muy rápido, que estamos en directo. Simplemente cuéntale en directo a los oyentes de Partido. Lo primero, ¿cómo estás?
Nada, bien. Me dijeron en principio que no tenía el cruzado, voy a mañana a hacer las pruebas. Y en principio me dijeron que era solo un esguince de tobillo y a ver si... Me dijeron 10-15 días, si todo sale bien... Y esperemos que así sea.
El susto en el campo ha sido gordo, ¿eh?
Sí, por la parte hago la recuperación ahí en banda y noto cómo se me mete un poco la rodilla, pero por suerte en principio la rodilla creo que no ha sufrido mucho porque el tobillo se ha metido por dentro también. Entonces, dentro de lo malo, bien.
El primero de muchos y con esto te dejo, ¿no?
Esperemos. Muchas gracias.
Gracias, enhorabuena, gracias. Bueno, pues perdonadme que me haya saltado a todo el mundo, pero hay que hacer este tipo de cosas a veces.
Un periodista.
Una buena noticia,
bueno,
hombre.
Ha confirmado la noticia, que eso sin duda lo más importante y lo más destacado, que al final parece que se queda todo en un esguince, así que bueno, susto que se llevó el chaval. Le veía además, os lo cuento, con muy buena cara, sonriente, firmando muchos autógrafos, porque evidentemente además es protagonista por su fútbol y es uno de los jugadores más destacados de la cantera, y ahora se lo estaba agradeciendo al público aquí congregado fuera de Balaguer.
Hombre, está para celebrar. Si creía que era rodilla y al final es tobillo, imagínate cómo está. Santi, un abrazo, gracias.
Abrazo, perdón.
Hasta luego. Chao. Melchor, decías.
Sí, antes de meternos en lo deportivo y del Real Madrid, lo que estabais comentando del informe de la Guardia Civil, son tres cosas importantes. Primero, 135 transferencias que tiene una clara intención, dice el informe de la Guardia Civil, fraudulenta, como tú decías. Pero también cuestiona la imparcialidad del comité de los árbitros al comprobar que el vicepresidente, el señor Negreira, utilizó a un intermediario financiero que era el encargado, como decía Guas ahora mismo, de puntuar a los colegiados. Pero es que vamos a más. Este se llama José Martínez Alfonso, que no solo cobraba y desviaba dinero que le llegaba a Negreira, sino que al mismo tiempo estaba cobrando también de la Real Federación Española de Fútbol. Qué es decir, el problema es que el juez que lleva el caso y que estaba acelerando y que estaba investigando estos temas se va a jubilar en enero, Guas. Así que vamos a tener un tercer juez, porque la primera por presión, etcétera, etcétera, salió, lo cogió este y cuando está avanzando, pues ahora esperaba que saliese antes y ha salido el pasado 27 de
noviembre. El juez que termina el caso está ahora en primero de derecho.
Está por nacer.
Está matriculado.
Está por nacer.
Bueno, el tema son los palos de lo que ha hablado Ancelotti. He puesto un fragmento, ahora voy a poner un poco más largo porque me ha resultado curioso y distendido lo que ha hecho Ancelotti, pero antes de eso os quiero preguntar a vosotros, ¿a qué, porque vosotros sois gente ya que lleva mucho tiempo en esto y habéis hecho mucho reporterismo, ¿a qué entrenador le habéis dado muchos palos? ¿A qué entrenador le ha dado muchos palos?
Yo, ¿no? A todos.
¿Tú, Víctor, a todos?
Yo a todos.
Guas, ¿tienes alguno en la cabeza?
Pero yo, hombre, yo tuve una bronca con Clemente tremenda, pero es que yo...
Clemente.
Yo opinaba de lo que creía acertado, ¿no? Que esto es otra cuestión, ¿no? Pero es que yo no considero que sea un palo. Dígame, claro. Usted ve una cosa y la comenta y el entrenador está contento, no estará contento. Yo con los buenos no tengo ningún problema con ninguno.
Vale, pero Clemente, vale. ¿Dobarro tú, Lotina o es un mito?
No, sí. A Lotina le he metido, pobrecito. Y mira que es buena
gente. Aquí no le has metido, Germán.
No, el tema es que yo podía decir que salvo a Arsenio y a Javi Irureta, al resto a casi todos.
A todos.
Pero a Lotina es que estuvo 4 años, claro, da para mucho. Sí, yo creo que Lotina...
Eri, ¿tú le has dado alguno?
Sí, yo estuve un poco tiesas. Mira, una vez muy concreta con Quique Sánchez Flores en el año que estuvo en el Getafe.
No te lo permitimos bajo ningún concepto.
Una pregunta que no le siento bien y me dijo Eri, no te agradezco
y te
la pregunta.
No te agradezco la pregunta.
Dije, no, yo no creo que me la agradezca, quiero que me la conteste.
Muy mal por tu parte.
Bien contestado por parte de Eri.
Y con Michel alguna tuve también, sí, pero bueno, dentro del respeto.
Gato.
Yo creo que al que más se le pega ha sido a Simeone, sin duda. Y sobre todo al que más se le pega ha sido a Javier Aguirre. Tuvimos una guerra, Antoñito y yo, contra Aguirre en la época de Maniche. Que caían los palos a todas horas.
¿Ibais a la sala de prensa con esta gente a la que le dais palo? Bueno, con Clemente sabemos la historia, Guaje. ¿Ibais y como si no pasara nada?
No, como si no pasara nada.
Hombre, oye, lo que ha dicho Ancelotti, oye, aquí me dais todos palos, pregunto, no me decís quiénes soy, porque no os conozco la cara, pero aquí me dais palos todos.
¿Sabes cuál es la diferencia? Por ejemplo, el caso de Ancelotti, que entre comillas está en un pedestal en el buen sentido de la palabra, ojo. No,
merecido.
Con esto no quiero decir que Ancelotti sea el que se sube al pedestal, sino que se le ha encumbrado hacia ese pedestal y evidentemente no conoce a todo el mundo. En ciudades como Coruña, cuando lo tiene era entrenador, todos nos ponía cara y ojos. Entonces, lo hinchabas a palos y llegabas a preguntar a la rueda de prensa...
También porque antes era mucho más visible,
¿quién
¿no?
le metía el diente y quién no?
Pero ha dicho Ancelotti, yo leo y oigo, claro. Que no es habitual que los entrenadores, porque dicen, oye, que yo no digo nada ni leo, pero este
es mentira. Eso
es un mito porque todo
lo ven
mundo,
todo 30 no, veces, no, no, se graban los programas.
Bueno, nombre y medio todo el mundo, ¿no? Ahora para hacer una pregunta. Lo que pasa es que muchas veces los mayores palos llegan desde la poltrona, entiéndaseme bien, de los que opinan desde la redacción, de que escriben, correcto, porque ven la televisión y porque... También
aquí Ancelotti y Siro López le pega una que no veas, ¿eh? Le pega unos palos que vamos. Bueno,
hoy Ancelotti Corro se refería más a los que aparecen en las redes sociales. Que eso además ha hecho el gesto en la televisión, no sé si se habrá visto, pero en la sala de prensa lo hemos visto cuando se refería.
Pues eso sí que no lo entiendo, Mel, con todos los respetos.
Pero digo, periodistas que escriben en las redes sociales
y
que no tienen localizados en su cara, evidentemente a la COPE, a la SER, a Radio Nacional, a esos los tienen.
¿Pero
a todos
qué dices? ¿Con un seudónimo que los escriben con un seudónimo?
No, pero que él decía que no les identificaba con la foto, es decir, que él. Le reconocía, pero la foto no le reconocía en las redes sociales lo que escribía.
Pero eso es un poco también lo que ha cambiado el cuento. Yo recuerdo de ir a ruedas de prensa, que si tú le das el palo o le daba al director, a mí me decía Camacho, oye, dile a tu director, que sabía perfectamente quién era, y dice, que venga aquí y me lo diga. Porque sabía perfectamente. Ahora se pierde todo en esta nebulosa que hay de redes sociales, de gente...
No, sí, obstante, hubo una fase en la sala de prensa del Real Madrid que era ver quién preguntaba pregunta más capulla.
Sí. A Capello, por ejemplo. A Capello, por ejemplo.
La época de Capello fue dura. Deporte, y con Mourinho, también. Pero sí, la de Capello fue la primera más dura.
Y Schuster y Luxemburgo también, en la cuadra.
Pero eso no... Eri, eso no es una época. Ahora mismo sigue existiendo... el periodista que va a hacer la pregunta para que luego salga en la televisión y para que aparezca.
Sí, pero
más no,
pero ácidas, preguntas muy ácidas. Yo, por ejemplo, con Ancelotti no veo preguntas muy ácidas. Veo preguntas que convienen, pero no ácidas. Pero hay momentos claro, que el periodista va a tocar las narices porque sabe que puede tocar las narices.
Y luego bueno, corro que no nos cuenten milongas. Que no nos cuenten milongas. Los entrenadores, cuando están ganando, son todos cojonudos, simpaticísimos, contestan con una broma y tal. Y cuando todos empiezan a perder, siempre acaban revirándose. Pero es que eso es normal. O sea, yo eso no lo critico. Pero... lo veo natural, porque no le sale lo suyo, porque crece la tensión, porque entonces los palos duelen de verdad, y entonces se revira. Pero es que no hay ni uno solo que yo conozca que no haya pasado por
pero
eso.
Para que Ancelotti, se le trata con el mismo respeto con el que él trata al periodista. Ancelotti, claro. Tú nunca le ves a Ancelotti... Bueno, el otro día sí que sacó un poco las credenciales con los 4.000 cambios y tal, pero es
muy poco, ¿eh?
Muy poco. Hay entrenadores que te la sacan a la primera, que te dicen, pero tú...
No, una contestación cortante que te la puede hacer. Oye, dejadme un momento, que lo voy a poner tres minutos, creo que son de la conversación, pero va a ser después de estos consejos publicitarios que les da la cadena COPE y el Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos con Tomás Guas, Víctor Fernández, Eri Frade, Germán Dobarro, Juan Gato, pasando esta noche de viernes en el Partidazo. Por cierto, que hablando de entrenadores, ahorita hay un cruce, la guerra interminable, entre comillas, de Guardiola y Mourinho, ¿eh? Habéis visto, ¿no? Que uno le preguntaba el otro día que si se parecía a Guardiola a Mourinho le preguntaba porque había hecho el 6 y Mourinho hizo el 3. Y ahí dijo Guardiola, sí, pero yo es que tengo 6, el 3, y hoy le ha dicho Mourinho, sí, pero prefiero ganarlos sin las 150 infracciones. Bueno, ahí tienen su rollo entre ellos, ¿no? Sí, aunque dijo Guardiola, nos parecemos mucho, dijo de Mourinho, ¿eh? Bueno, en fin.
Pepe está muy nervioso, Corro, ¿eh?
Sí, hombre, está en un momento delicado.
Han salido imágenes también de...
El vídeo ese, ¿no? Vas a decir.
Han tenido que agarrar porque se iba por uno, ¿eh? Nunca había visto...
Pero además porque le dijo... que era un perdedor o que estaban perdiendo, o sea,
una cosa
y reaccionó pero vamos, como un basilisco.
Él que es un loco del fútbol desde que era un crío, yo creo que ha tenido suerte que no el fútbol, los personajes siniestros que le han rodeado en dos clubes como son el Barça y el City, pues permiten que Mourinho u otro pues le cuestione sus cosas. No ha tenido suerte en eso. Porque eres un amante del fútbol y un tipo que vamos a descubrir de Guardiola, pero ha estado en dos clubes en dos momentos complicados.
Y al final el fútbol no tiene memoria. Es hoy, nada de ayer.
Lo de Ancelotti. O sea, Ancelotti, la Champions, claro, la Liga, no sé qué tal, y ahora parece que no sabe hacerlo con un canuto.
Sí.
Bueno, escuchamos a... son 2-3 minutos, pero han estado simpáticos. De Mourinho ha sido la segunda pregunta ya, cuando el compañero de La Sexta, José Luis Sánchez, le ha preguntado por los palos que recibe.
En los últimos días usted está recibiendo muchísimas críticas, incluso hay gente que pone en duda su continuidad con el palmarés que tiene en el Real Madrid. ¿Qué le parece?
Me parece que es una crítica que tengo que aceptar, porque el equipo no está sacando su mejor versión, y como siempre pasa en el fútbol, el entrenador es el más responsable, entonces es donde caen las críticas. Y dicho esto, me parece que me tiran demasiados palos. Me estáis tirando demasiados palos. Esto puede significar que están cansados de mí. Yo no estoy cansado de este trabajo, también si hay críticas, porque sigo siendo feliz de volver aquí todos los días, pero en serio, la crítica es aceptable, la entiendo. Entonces, esto, con el estrés, también las críticas a veces es gasolina para intentar de hacerlo mejor.
Ha dicho que le damos muchos palos y yo le quería preguntar de estos palos, estos errores, que
¿tú?
Se le, esto, de estos palos que se le...
¿Tú
que
me
se...
has tirado palos?
No, yo no. Estos palos que se le atribuyen...
Porque a veces leo los palos que me tiráis, ¿no? Porque a veces leo, porque no es que soy, que vivo en un otro mundo, vivo en este mundo, leo los palos y miro al periodista, pero no soy capaz de conectar la cara del periodista con el nombre. Entonces necesito que la prensa me echa la lista con la cara.
Bueno,
pero tú me has tirado palo.
No, yo no. Pero de estos palos, yo quería preguntar, ¿cuántos tenemos razón de estos palos que se le atribuyen?
No, yo, como te he dicho, cuando te digo que la crítica es aceptable, significa que algo de razón lo tiene. Si tú me preguntas cuál es el palo que te molesta más, y cuando el palo afecta a la identidad, te molesta más. Se afecta a la profesionalidad, que yo he hecho un mal cambio, he hecho una mala alineación. Esto no es afectar la identidad, esto es afectar la profesionalidad, como uno trabaja. Pero afectar la identidad es como lo que uno es lo que molesta más. Es como decir a uno, tú has hecho una tontería, o decirle, tú eres tonto, es distinto.
Siguiendo con las críticas, una de esas...
Tú me has tirado palo, ¿eh?
Sí, seguramente.
Es lo que hay.
Mientras, han sido todos profesionales, ¿eh? Ninguno personal.
Muy bien.
Pero...
Te lo agradezco.
¿Qué os parece? Que es una forma de encararlo. Muy una bien. Situación comprometida, muy comprometida para él y...
Pero es que yo creo que
así,
hasta
¿no?
en esto
muy bien.
Demuestra la clase de tío que es.
Manejo de la escena...
Sí. Pero también te digo una cosa. Es verdad que está atravesando un periodo en el que han arreciado mucho las críticas, ¿eh? O sea, acordaos que este señor se fue del Madrid, lo echaron porque decían que era un vago, no sé qué, aliador, etcétera. Pero lleva un tiempo... un poquito dilatado en el que hay demasiadas críticas y se está un poco revolviendo.
No, es partido perdido, palos.
Pero hoy lo ha hecho con mucha clase, lo ha hecho muy bien.
Hoy ha vuelto la mejor versión de Carlo, que se había perdido en las últimas semanas en sala de prensa, sonriente, con esa gracia, con ese saber estar en sala de prensa. Es el mejor portavoz que puede tener sin duda el Real Madrid. Bueno, y en el fútbol, evidentemente, cuando no hay resultados y más en el Real Madrid, pues lógicamente llegan las críticas. Pero yo sigo insistiendo, preguntar no es ofender, ni mucho menos, ¿eh?
Pero Melchor, lo que yo de un tipo futbolero como este, que lleva un tiempo ganando una Copa de Europa cada año y medio, bla bla bla, que es un tipo de los grandes del fútbol. El fútbol generalmente acaba mal. Si aquí ha habido en el fútbol español un tío que dio un cambio en nuestro fútbol, es Cruyff, ¿no? Como acaba Cruyff en el Barça. Sí. Entonces es que pensar que esto, a no ser que hagas lo de Kroos, pusieron el banquillo que diga, pues mire, 15 Copas de Europa, buenas tardes, me voy a la Toscana, me tumbo, o a Madrid, y ya está, has dejado de jugar. Pero el fútbol acaba mal, porque un año que dices, oiga, el Madrid, el año pasado decíamos, invicto campeón de Europa, una derrota.
Dos partidos perdidos, solo en toda la temporada.
Claro, le pones a Mbappé, y dices, bueno, esto va a ser una máquina imparable. Pues resulta que la máquina tiene 700 millones de lesiones, no hay manera de dar con la tecla, el que iba a marcar la diferencia falla hasta penaltis, y es que esto es fútbol. Y el fútbol generalmente acaba mal y después vuelve a empezar. Y vuelve a empezar y no sabes. Y el Madrid generalmente se va y vuelve. Pero entonces que yo creo que se exagera mucho, porque te repito, cualquier grandísimo entrenador, más en el fútbol español, lo digo en Inglaterra, que Ferguson estuvo 100 años y otros también. Aquí es muy complicado. Si tú sigues, tienes lío. Y ahora mismo estamos en un momento del Madrid que cualquier equipo bien organizado, mañana el Girona y el Atalanta esta, que el Madrid firme dos empates, ¿eh?
Cuidado con el Atalanta.
¿Cómo?
Y luego dejarme decir una cosa que, en relación a lo que está diciendo Guas, a lo mejor ha pasado desapercibido, pero él dice... parece que os estáis cansando de mí, y eso tiene que ver con lo del tiempo. Ver a un entrenador mucho tiempo en un equipo, y sobre todo en un equipo como el Real Madrid, a veces cansa más de unos.
¿La realidad del club cuál es?
Y desvelo una cosa solo, una cosita. Cuando las cosas que realmente le han hecho daño, como él ha dicho, no son las críticas a si tenía que haber puesto uno u otro, el sistema o lo que sea, sí. Esas críticas que han ido centradas a que es viejo, caduco, que no entiende de esto ya, esto que debería estar fuera. Eso es lo que realmente...
La realidad, Melchor, ¿cuál es? Que le apremia mucho el tiempo, hay una situación crítica de si pierde... Puede perder en Girona y puede perder en Bérgamo, ¿eh? Puede ganar los dos partidos, ¿eh? Pero puede perderlos los dos, ¿eh? Pues Madrid el Madrid está en un momento en el que le tocas un poquito y se balancea.
Pues como no, ahora mismo no hay una seguridad en lo que puede hacer el equipo, porque venía de hacer tres partidos que había mejorado, no habían sido espectaculares, pero había mejorado, 3 victorias, 9 goles a favor, 0 en contra. A mí siempre me dicen que hay confianza y que siguen preocupados por lo cargado del calendario y la cantidad de lesiones. Se van recuperando lesiones, pero evidentemente en el mundo del fútbol a nadie se le escapa que son los resultados los que mandan, y evidentemente si tropiezas en Girona, tropiezas ante el Atalanta y te metes ya en un lío para meterte incluso en la clasificación, pues evidentemente se encenderían todas las alarmas rojas. Pero en el Real Madrid, a mí a día de hoy me siguen diciendo a estas horas de la noche que hay confianza, no solo en Ancelotti, sino en que los jugadores vuelvan a su mejor versión, porque ninguno está en su mejor nivel, ¿eh?
Escuchadme una cosa, vamos a ver. Hansi Flick empezó la temporada siendo la mega hiperrutilante estrella, fichaje galáctico del Barça, que había vuelto loca a la gente. Y después de 3 partidos empezaron a dudar de Flick, que goleó al Mallorca el otro día, que vuelve otra vez el rey de los banquillos. ¿Cómo no se va a cuestionar a un tío como Ancelotti porque pierde partidos? A mí dame muchos Ancelotti. Y os voy a decir una cosa. Por ejemplo, Luis García. ¿Me explicáis el caso de Luis García en el Alavés? Asciende al equipo, lo pone décimo y sin estar extenso lo echan
acaba
a la,
mal,
de la calle.
Acaba mal, Chato.
O sea, pues exacto. O sea, este tipo de situaciones son así. Y si Ancelotti palma con Atalanta y palma mañana contra el Girona, pues estará en el alambre o se irá a la puñetera calle. Pero yo diré, se ha ido a la puñetera calle, pero el Madrid ha tenido un señor entrenador.
Estoy de acuerdo.
Un señor entrenador, un señor en la sala de prensa.
Absolutamente.
Además, yo creo que tenemos que mirarnos nosotros mismos también, ¿eh? Porque a veces también tenemos parte de culpa de toda esa locura que es el mundo del fútbol a veces.
Bueno, pero, y hay que decir una cosa también. Futbolísticamente, hay muchos partidos que soy yo el primero que la está cagando y que con los cambios anda lento y que a lo mejor no sabe tocar la tela para cambiar el sistema cuando lo quiere el equipo.
Pero
eso es verdad.
Jefa, pero con una salvedad, que es que aquí siempre los que se van de resultados son los mismos. Porque al final la prueba de cara la pones siempre a Ancelotti, que tiene culpa, es evidente. Los cambios los hace lento, es un tío futbolista, tiene su 11 básico y tal. Escucha, hay futbolistas que no están muchos.
Sí, cuando los pone, también te digo que nos pone a esos que la G reclama, tampoco la cosa es una maravilla.
Tampoco se sale, no se sabrá.
Estaba pensando, ¿habéis visto de los últimos, no sé si habéis visto los últimos documentales, el de Luis Enrique y el de Selección Española? Sí. Si los veis, al final, o sea, hay tanta gente elaborando cosas del staff, digo, que aquí nosotros hablamos del entrenador como si el entrenador fuera el único que decide cosas. Por ejemplo, en el Real Madrid hay un peso muy importante, no de Ancelotti, sino de Davide, de su hijo y de Francesco. Esos dos manejan un montón de historias en el Real Madrid. Y al final, si tú ves esos documentales y ves cómo trabaja la gente, que salen futbolistas sabiendo perfectamente lo que tienen que hacer, les han dibujado el camino, lo que tienen que hacer, lo que va a hacer el rival.
Y en el de la selección, Pablo Amo, parece que claro, está entrenando y Luis Lafuente solo así.
Efectivamente, sí. Parece en ocasiones eso. Que yo digo que muchas veces miramos hacia el entrenador y hay un equipo ahí. Me contaba el otro día, os voy a contar esto, que me contaba el otro día un buen amigo, que Esteban Rivas, que hace los autobuses, sí. ¿Sabéis? Muy atlético de hacer autobuses, pero el Atlético creo que son Esteban Rivas. Y Esteban Rivas iba haciendo los autobuses más grandes para los equipos cada vez, y llega un momento que ya no puede hacer los más grandes. Los iba haciendo más grandes para los staff. O sea, pero realmente, claro. O sea, iba haciendo los autobuses cada vez más grandes, pero ya había un momento que los autobuses no podían girar. No, y entonces ahora van 2 autobuses, va el de los jugadores y el del cuerpo técnico. Hay tanta gente, quiero decir, con toda esta historia que estoy contando, que todos miramos a Ancelotti o a Simeone o a Hansi Flick, pero hay un montón de gente trabajando. Los futbolistas salen al campo, se saben, hombre, si ponen un poco de atención, saben perfectamente lo que va a hacer el rival. Perfectamente. Les han dibujado el partido. Al final Ancelotti pone ahí, pone a los 11 y a jugar. Bueno, y luego hay una serie de componentes que determinan que la cosa vaya bien o mal.
no, pero
Ancelotti
cosa...
es la cabeza visible de un gran equipo de trabajo que tiene toda la información, como dices, absolutamente, pero cada uno de los jugadores, por eso le duele, bueno, ese aspecto no les duele cuando dicen, no, se nota que no han trabajado, se nota que
bueno,
esto
pero
no
es que eso, eso que eso que lo diga alguien que está en esto, que diga que un equipo no ha trabajado algo, no es estar en esto.
Eso lo oímos cada fin de semana.
Pero te puede salir mal, te puede salir mal lo que has parado, pero que no lo has preparado es imposible. Imposible.
Oye, mira, Xavi Hernández tenía 32, pero después de tanta preparación, Athletic Club Real Madrid, y tú dices, oiga, usted va viendo el partido y dices, normalmente solo puede haber un ganador, porque está jugando mejor, bla, bla, bla.
Y todo el mundo trabaja.
No, pues resulta que en ese partido de superioridad del Athletic manifiesta, hay un momento en que le pueden pitar un penalti a favor del Madrid, no se lo pitan, lo acaban pitando, lo falla en B, y un tío... como súper fiable, que es Valverde, pierde una pelota de Alevín. Una jugada después.
Que no está en la pizarra, que esa jugada no está en la pizarra.
Pero escúchame, acabo. Porque Rodrigo entra con 1-1, le pega y en el rechace es cuando marca Guruceta. Si la pelota de Rodrigo se cuela, en un minuto el Madrid ha metido dos goles. Y ahí no hay pizarra, ni hay estudio, ni nada.
Luego hay una cosa.
Que Valverde pierde lo que dice. Oígame, es que esa pelota no la pierde.
El primer gol. Entre Courtois y Asensio, bueno, es que empiezas a analizar todos los detalles.
Pero luego hay una cosa, con mayor, que no es tangible, que es lo que tú palpas y hueles y ves este momento que el Madrid no está fino.
Las sensaciones. Tú te refieres a las sensaciones.
Eso que tú ves que va a Anfield y que, hombre, Madrid es el Madrid, pero que
porque
lo normal es que pierda.
Sigue siendo un juego, claro, que juegan personas.
Vas a San Mamés y ves que el Atleti está en quinta y lo normal es que no termine ganando.
Muy bien explicado.
Es así. Pero que en este momento que vive el Real Madrid, yo que está en un momento que le empujas un poco y se tambalea y que puede ganar, puede ganar el partido, lo puede perder, ¿eh? Cualquiera de los
totalmente de acuerdo.
El mensaje de Ancelotti hoy es, a pesar de que reconoce que no están bien ni mucho menos cerca de mejor versión, están en la pelea absolutamente de todo. Han ganado ya un título esta temporada, los 7 que iban a disputar, el primero de la Supercopa de Europa, precisamente al Atalanta, al que van a visitar el próximo martes, y están en la Liga ahí a 4 puntos, un partido menos, están en la Champions con opciones, van a disputar la Intercontinental, el Mundial de Clubes, es decir, que están absolutamente de todo. Y este es el mensaje que le ha mandado en el vestuario a los jugadores Carlo Ancelotti. Si, chicos, si no estamos bien, estamos ahí, con un poquito que estemos mejor y vamos a estar mejor, esto va a cambiar mucho.
Bueno, vamos a ver. Que les hace estar un poquito mejor Vinicius, que vuelve ahora.
Vamos a ver Girona y Atalanta. Vinicius para Bérgamo, a ver cómo vuelve. Que
Vinicius eso maquilla la realidad.
Sí, pero mejor no, tenerle ahí, ¿no?
Hombre, lo necesitas.
Sí, hombre, claro, que mejor tenerle ahí. Ojalá pudieras tener a Carvajal y a mitad, etcétera, etcétera. Pero me refiero que en este Madrid, coño, debito, justito, hay un tío que te pilla eso porque es el mejor. Y además no tienes mejor. Y el Barça, cuando ha palmado, ha tenido el mejor.
De eso vamos a hablar. ¿Melchor, quieres decir alguna cosa más?
Dos cosas, muy rápidamente. 5 bajas: Carvajal, Militao, Alba, Vinicius y Camavinga. Pues le está diciendo Tomás Guas de los problemas que tiene el Real Madrid, para mí muy claros esta temporada, al margen de que no están acertados de cara a puerta, especialmente es Mbappé. Uno de los problemas más importantes que tiene es la salida del balón. No hay salida de balón limpia ni clara. Ni ordenada, y el equipo está absolutamente desconectado entre líneas.
¡Ay, Kroos! ¿Cómo se acuerda
Kroos? Sí. Oye, y Álava era un tío que te
daba todo donde tú querías. Y sacaba muy bien el balón también.
Pero Camavinga es un tipo, y por derecha, Carvajal, era medio Real Madrid.
Sí, lo ha dicho Ancelotti esta mañana, que Carvajal les ha hecho mucho daño. Dentro y fuera.
No, pero el agujero negro que... Fíjate, cuando se fue Cristiano, cuando se fue Benzema, el agujero negro que ha dejado Kroos es muchísimo mayor. Claro.
¿Por qué no ganas? Porque es evidente que tienes razón, que lo nota el Madrid. Como no ganas, pues dices, ¿qué pieza falta aquí, Kroos?
Y si Mbappé estuviese a tope y hubiese hecho ahora 15 goles, nadie se acordaba ni de Kroos, ni del centro de campo.
Germán,
si
hubiese hecho la mitad de las ocasiones que ha tenido, iba Pichichi.
Pero mira, si os pongo un ejemplo. A mí me hace mucha gracia, en el caso del City, por ejemplo, todo el mundo dice, bueno, Guardiola lleva 8 partidos sin nada, pero es que le falta a Rodri. Es acojonante, es que yo cuando escucho eso digo,
también,
partiendo de la base de que Rodri me parece el mejor mediocentro probablemente del mundo, o sea, a mí justificar eso...
Claro, entonces, Guardiola, ¿no?
Claro, entonces el resto, o sea, ¿qué pasa con el Madrid, que tiene las bajas que tiene? ¿Qué pasa con el Barça?
Yo entiendo que es una pieza justificación muy importante, pero me parece exagerado decir eso. Bueno, Melchor, por favor, mañana vemos, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a hablar un poco del Barcelona. Joan Bayori, Barcelona, hola, ¿qué tal?
Hola, estás? Buenas noches a todos.
Mañana hay Betis-Barcelona, si gana el Barça al Betis en el partido que se juega antes del Real Madrid, se pone a 7 puntos antes de que empiece el partido entre el Real Madrid y Girona, con un partido más con 2 partidos más que el Real Madrid. Bueno, estabais hablando de la necesidad de los jugadores. Me han preguntado si había la independencia de Hansi Flick, que no, se ha preguntado por Bernabéu, pero tampoco ha dicho nada, Joan, en la respuesta, ¿no?
No, porque yo creo que él no le quiere cargar de responsabilidad excesiva a Lamine Yamal, pero también ha dicho que bueno, que las estadísticas están ahí y que hablan por sí solas, ¿no? Y ha venido a decir que, bueno, si las estadísticas dicen eso, pues vamos a ir con ellas y mañana va a jugar de titular porque los números cantan. Es que el Barça este año en Liga, con Yamal de titular, 12 partidos, 12 victorias, y en los 4 pinchos del Barça en la Liga... Yamal no ha empezado de titular. En Pamplona fue suplente, en Anoeta viajó, recordaréis, pues se quedó en la grada, en Balaídos baja, y contra Las Palmas el otro día en el Estadio Olímpico de Montjuïc fue suplente, y el otro día vuelve a ser titular en Mallorca, y un partido que se le estaba poniendo relativamente feo el Barça, en un momento te provoca el penalti 1-2 y te da la asistencia del 1-3, ese pase exterior magnífico para Rafinha. O sea, que es un jugador que es evidente que en este Barça es absolutamente diferencial.
Estas preguntas que hacemos los periodistas con la pistola en la sien de la gente es ¿el Barça de Lamine o el Barça de Flick? Y, hombre, pues las estadísticas dicen que Lamine sufre el Barça, pero algo habrá hecho Flick, ¿no?, en estos tiempos para tener el equipo ahí. No será todo Lamine Yamal, ¿no? Os pregunto a todos, ¿no?, que será también Flick, ¿no?, el que ha hecho algo.
Querido, el entrenador no puede ser cualquiera. Eso está admitido en el mundo del fútbol desde que empezó. Ahora hay un tipo diferente que es ese muchacho. Y pero, este muchacho, oiga, dice, es que ha perdido el Barça, no está bueno. Pues puede haber una cierta casualidad. En Pamplona volvió loco y puso el Barça C. Se volvió loco, pensó que tenía que rotar y demás. Pues ahora es evidente que tu equipo, la selección española, será una con este de ahora y otra sin él. Y que este chico es extraordinario. Ahora, el entrenador lo ha bordado hasta este momento. Y mañana, el Betis, que yo estoy viendo que es de una grandicie infinita,
está regular.
Yo creo que el Barça golea. Que yo al Betis lo vi 3-0 y se me ríe todo el beticismo. Digo, pero vamos, yo es que no tengo la menor duda de que
sí, de saque es favorito el Barça. Uf,
¿cómo? El Madrid sale a menos 7 sin duda.
Yo es que al tío lo vi en San Sebastián y me dio hasta pena.
La blandicie.
Absolutamente ido. Ahora, a mí me ilusiona mucho, por ejemplo, el regreso de Isco, el Betis, que me parece un notición. A ver si tiene minutos y podemos ver la mejor versión de este futbolista.
Víctor, ¿qué dices? Que lo tienes al lado, al Betis.
No, Isco no está todavía. ¿No? O sea, vamos a ver. Vale.
Pero entra a la convocatoria, ¿no?
Sí, yo creo que lo va a meter, pero no, Isco lleva sin jugar casi 7 meses.
Que le pregunto a Andrés Ocaña, que para eso le hemos citado. Andrés, ¿qué pasa, hombre?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal los tocinines?
¿No?
¿Tocines?
Mañana bautizamos a Tocinín 2, ¿eh?
¡Hombre!
Sí.
Mañana. ¿Cómo le ponen?
La iglesia de San Roque bautizamos a Tocinín 2, por eso Isco entra en la convocatoria de Betis. Claro que sí.
¡Ole!
Pero no está para jugar, ¿no, Andrés?
Yo, sinceramente, creo, ¿eh?, que Pellegrini lo que busca es un efecto... Bueno, un efecto revulsivo dentro de la plantilla. Isco, que es el principal capitán, además que el año pasado ya ejerció como tal y demás. Pero que esta semana estábamos hablando de si podía volver Fornals, si podía volver Cardoso, pero en ningún caso pensábamos que Isco iba a tener minutos. Y bueno, pues lo mete Pellegrini porque sí, porque médicamente tendrá la opción de poder jugar 5, 10 minutos, 15, 20, lo que quiera el entrenador, pero que no, que evidentemente futbolísticamente es un jugador que todavía necesita mucho. Lo de este entrenador, que llevaba un año sin jugar, lleva 7 meses desde el 16 de mayo y que sí, que realmente yo creo que lo que busca Pellegrini es un revulsivo más teórico que práctico para un Betis que, como bien ha dicho Dobarro, el profesor, que está ido, ¿no?, totalmente ido. Sí.
Lo ves negro
para,
¿no?,
mí, ¿eh?
¿Lo ves negro mañana o qué?
Sí, que veo un equipo muerto, un equipo que no tiene argumentos futbolísticos, que la plantilla es peor, que el entrenador está bloqueado y decía el otro día Esquelera y el propio Víctor, bueno, si esto sirve de revulsivo, pero si me tengo que agarrar a un argumento futbolístico para pensar que Betis va a dar otra cara en Barcelona, pues no, yo veo un Betis en caída y ojalá que lo haya sostenido Pellegrini, pero lo veo muy complicado, la verdad, muy complicado.
Una pregunta, Joan, ha hablado hoy Deco de la inscripción de Dani Olmo, ¿de verdad vamos a estar todo el mes de diciembre preguntando si van a inscribir a Dani Olmo? ¿De verdad vamos a estar en esas?
Yo me temo que sí. Madre mía. Es un clásico, ¿no?, de los últimos mercados en el Barça, si sigue hablando de eso.
Fijo.
Sí, eso seguro, pero aquí estaremos, aquí estaremos los días preguntando, oye, pero que no va eso.
Misterio va a haber, porque se aproxima enero y hay que resolver ese tema. Y el Barça le dices que están trabajando en ello, dicho Deco hoy, es evidente.
¿Cuál es la parte o qué es lo que van a hacer?
Bueno, el tema del contrato de Nani que no llega... y el Barça sigue buscando vías de negocio.
¿Cómo que no llega el contrato de Nike?
No, porque a pesar de que es una cifra brutal, ¿sí?, que son 1.700 millones hasta 2038, como esa cifra la tienes que repetir entre esos 14 años, no te da para inscribir a Olmo y a Víctor y regresar a la regla del 1-1. Por tanto, hay que buscar otras soluciones. Y esas soluciones pasan por buscar otras vías de negocio para cubrir los impagos de Barça Visión. Por eso Laporta, aprovechando el parón hace unos días, viajó a Mongolia y a Azerbaiyán en busca de ingresos. Y después los compañeros de Sport han publicado estos días otra opción, la que se está trabajando, que es la venta de los famosos palcos VIP del nuevo Camp Nou. También sería una venta avanzada por un periodo largo de entre 20 y 25 años. Ahí el Barça conseguiría un ingreso potente y con ese ingreso sí que ya te daría para inscribir evidentemente a Olmo, a Pau Víctor, volver a la regla del 1-1, pero hay que hacerlo.
Cuando prescriba todo y se puede contar bien, o sea, viajes a Mongolia y a Azerbaiyán para tratar de inscribir a Dani Olmo es increíble. O sea,
suena gila, ¿eh?
Es increíble, o sea. Esa es una situación que muy, muy dramática para el Barcelona.
El negocio es el negocio.
Total, total. Right. Bueno, muy bien, pues ya vemos este partido. Vitor Roque contra el Barça, ¿eh? A ver qué hace. Vitor Roque titular mañana, ¿no, Caña?
Tres goles lleva Vitor Roque en Liga y el otro día, bueno, lleva dos en Copa del Rey también. El otro día falló un gol prácticamente en área pequeña, tiró un penal que le paró el portero. Está bloqueado el chaval. Y sí, decía...
Otro bloqueo.
Decía Flick que, bueno, que le ha venido bien salir, pero le ha venido más bien al Barcelona, ¿no? Hasta que
el año que viene Ocaña sigue ahí, ¿o qué? ¿El año que viene sigue ahí, o qué? El año que viene.
Yo, sinceramente, con estos números, no, ¿no? ¿No? Es un futbolista, oye, le pusieron varias opciones a Pellegrini encima de la mesa y decidió Vitor Roque, yo creo que juega mejor de los números que tiene, pero es verdad que también está bloqueado, ¿no? Está
¿recordamos bloqueado, cuánto costó, Iván?
Costó 30 fijos más 31 nada, en variables.
Lo los pagan 30
fijos. Se lo tienen que pagar ahí. Los 31 en variables. No creo que tenga que pagarse. Claro.
Bueno, este partido es a las 4 y cuarto y va a abrir una dura lucha entre Madrid y el Barcelona mañana sábado. Pero es cierto que el Barça va como bastante favorito al campo del Sevilla, pero vamos a ver qué hace el Betis, al campo del Betis, Anito Villamarín. Un abrazo, Caña, gracias.
Un abrazo a todos.
Oh, adiós, Joan. Un abrazo. Un abrazo a todos. Mañana Lewandowski titular, ha dicho Hansi Flick, más cosas en partidazo.
José Luis Rochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esta noche en el partidazo con Tomás Guas, Víctor Fernández, Eri Frade, Germán Dobarro, Juan Gato. ¿Seguís la segunda? Bueno, Germán, evidentemente que sigue la segunda división.
Hombre. No me queda otra.
Eri Frade hombre. También.
Y la tercera.
Víctor, ¿tienes algún equipo en segunda que te guste o no? Ninguno.
No, yo no veo la primera, voy a ver la segunda.
Sí, señor.
Ni Gato. La primera, ni la selección, ni la Champions. Sí,
algún amigo. Sí, algún amigo
de reojo, pero me encantaría que el Racing ya... Por fin,
¿el Racing?
Pero, sí.
Muy bien. Tomás, tú sí te gusta, ¿no? La segunda división, ¿o no?
Mucho, yo me la veo mucho entera, vamos.
La segunda es increíble.
El Mirandés es una cosa magnífica, bueno, porque unos chavales.
Escúchate, estamos esta tarde viendo el Mirandés-Levante y decimos, oye, si el Mirandés le gana hoy al Levante, hay que llamar a alguien porque es que se ha puesto segundo, bien colocado y tal, hay que llamar a alguien. Bueno, se pone 0-1 el Levante, ¿ves? Y cuando preparamos una cosa de esta, tal, no sé qué. Y oye, que el Levante, joder, que si gana el partido, se mete ahí en la pomada y un partido menos y está arriba y tal. ¡Pum! Dos goles del Mirandés. Así que la primera opción siempre es la buena y hemos decidido quedar con un jugador del Mirandés. Iba el Levante ganando 0-1 en el minuto 87, ¿eh? En el 87 ganaba 0-1 y ha terminado ganando el Mirandés 2-1, que se pone segundo a 3 puntos del Racing, tiene que jugar el Racing, y ha hecho el segundo, que se ha llevado una alegría él y su afición tremenda, Joaquín Panichelli, argentino. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas, ¿cómo va? ¿Dónde? Buena presentación, me metiste.
¿Dónde te pillamos, Joaquín? ¿Has salido a tomar una Coca-Cola o no?
No, tranqui, estamos acá en casa con mi gente, bien.
Sí, ¿estás casado, Joaquín?
¿Cómo?
¿Estás casado?
Sí.
¿Estás casado, no? Vale, no, que te he entendido que estabas con tu esposa en casa y le te he preguntado eso, si estabas casado. Joaquín, que tú eres cedido del Deportivo Alavés al Mirandés, ¿no?
Así es.
Y estarán en Vitoria diciendo, ¿por qué le cedimos, no?
Bueno, al final fue un proceso, una decisión a principio de temporada. Yo contento que al final están saliendo las cosas bien, pero obviamente hoy brindado al Mirandés y en un futuro, ha llegado el final de temporada, con ganas obviamente también volver al Deportivo La Vez, que es el club que también confió en mí en un principio.
Dime la verdad, cuando estabas nacido en Córdoba, estabas en River Plate, en Argentina, ¿no? En las categorías de River Plate.
Sí.
¿Sabías que existía un equipo que se llamaba Mirandés o no? Dime la verdad.
Mira, la verdad es que yo cuando llego acá a La Vez, el primer partido que yo voy convocado con el primer equipo en segunda del Alavés, el año del ascenso, es contra el Mirandés, que gana el Alavés 1-4, si no me equivoco. Y bueno, desde ese primer partido ya obviamente lo conocía, pero
antes no, ¿no? Antes de ese partido no sabías que existía ese equipo, ¿no?
No, obviamente, porque tampoco Argentina de la segunda división de España llega tanta información como de primera, pero bueno, lo que te digo, ya desde el primer momento que llega acá a España era la vez, el primer partido fue contra el Mirandés y bueno, mira, hoy me toca estar de este lado.
Joaquín, me han dicho que cuando empezó la temporada el Mirandés tenía 14 jugadores y dos eran portero, o sea que se ha hecho la plantilla cuando ha arrancado la competición.
Eran 8 en un principio. Y sí, al final se armó una plantilla desde cero, desde la base, un muy buen trabajo de Alfredo Merino, el director deportivo, del míster, Alessio, y al final fueron llegando los compañeros, que todos fueron aportando lo suyo, su granito de arena, y sobre todo confiaron en este proyecto, que es el Mirandés, es un poco especial en ese sentido, ¿no? Pero bueno, al final, lo que te digo, confiamos, confío y están saliendo las cosas bien.
No, también que sois segundos, que nadie contaba con vosotros. La segunda es muy tramposa, Joaquín, es muy tramposa, es muy larga y muy tramposa. ¿Qué decís en el vestuario? ¿Cuál es la idea del Mirandés como grupo? Evidentemente, en este punto ya es pelear por lo menos por la promoción, ¿no? Pelear por la promoción.
A ver, no, nosotros tenemos claro cuál es el objetivo del grupo y del club, sobre todo, que el año tras año permanecer en la categoría. Obviamente estamos en una muy buena dinámica, pero tampoco es que le queremos poner nombre. Nosotros llega el partido que viene, un partido muy complicado, contra un equipo que también viene muy bien y queremos ganar. Y el próximo partido en Andúa contra el Sporting, queremos ganar, así que queremos disfrutar el momento sabiendo que estamos haciendo las cosas bien. Al final se está notando en la cancha y en los resultados, pero no queremos al final poner un objetivo tan alto porque, como decimos, la segunda división es muy jodida. Van a venir, ojalá que no, pero porque es fútbol, vendrán quizás momentos malos que las cosas no salgan y bueno, ahí habrá que estar fuerte y juntos para sacarlo adelante, ¿no?
¿Sabes, Joaquín, si tenéis firmado prima por ascender?
A ver, la verdad que yo no me fijo en eso, algo de, imagino que habrá, pero lo que te digo, no, es muy precipitado para empezar a
no,
hablar
tú,
de...
No, escucha, tú pregunta, preguntas ya al capitán, dile, oye, lo tendremos firmado, ¿no? Aunque también te digo que si no lo tenéis firmado es buen momento para negociar también, ¿no?
Sí, nada, no, pero la verdad que hay muy buena relación entre los directivos, el grupo... Y bueno, algo se hablará y algo saldrá, pero bueno, lo que decimos, boludo, es muy jodido, es muy traicionero, estamos hablando de esto, tener 2-3 derrotas seguidas y no te digo ya que baja 2-3 puestos.
Sí, eso es verdad.
Que baja 8.
Eso es verdad, pero Joaquín, carpe diem, disfrutemos del momento. O sea, que como no sabemos lo que nos va a pasar mañana, disfrutemos hoy que somos segundos y ya Dios dirá, ¿no?
Así es lo que te había dicho, queremos disfrutar el momento, que al final están saliendo las cosas bien y por algo es, por el grupo, por los compañeros y bueno, sin pensar tanto a un futuro tan lejano, tenemos claro cuál es el objetivo y bueno, estamos haciendo el trabajo para cumplirlo.
Joaquín Panichelli, un argentino, un delantero que hoy ha hecho el segundo gol contra el Levante, llevas 8 goles me parece, ¿no, Joaquín? 8 en la liga.
Sí, 8. La primera jornada no estuve con Miranda, con el Mirandés, pero sí, 8 goles ya.
No está mal, ¿eh?
¿Como Mbappé?
Sí, señor, como Mbappé. Joaquín, un abrazo muy fuerte, disfrutarlo, ¿eh?
Dale, muchas gracias por el espacio y por el tiempo.
Hasta luego, hasta luego. Hasta Mirandés, luego. Que es segundo. Bueno, hasta la segunda división pueden pasar miles de cosas.
¡Qué muchacho tan correcto!
Miranda de Ebro, 35.000 habitantes, instalada, hombre, muy instalada en el fútbol profesional.
Sí, sí.
Yo creo que desde aquel Numancia de Soria, que sí llegó a subir a primera división, es uno de los casos de ciudad pequeña instalada en el fútbol profesional que más llama la atención. Fíjate, pero es que además desguazándolo el equipo cada año, teniendo que rehacerlo.
Fíjate, con ocho jugadores iniciando, Alessio Lizzi el año pasado peleó por no bajar,
sí,
que estuvo, tuvo su primera oportunidad ahí en el Levante, y ahora es que segunda, pero si aparte, el fútbol es una historia en primera, en segunda son dos historias.
Pero aparte como forjador de jugadores, porque van muchos jugadores cedidos allí, el Atlético de Madrid, muchos futbolistas, los forman
sí,
ahí
también es verdad,
y les da una utilidad brutal.
Es el Eibar de ahora, el Eibar forjó muchos jugadores en los años, el principio de los 2000 y tal, por ahí pasó Xabi Alonso, por ahí pasó Silva, por ejemplo, fíjate tú que cuando Ipurúa era aquel Ipurúa, no el de ahora, que es una alfombra.
Sí, sí. Riquelme, si Camello han pasado por ahí, entre otros. Sí.
Si a principio de temporada le dicen los jugadores, los capitanes, al presidente, mire, 10 millones de euros si ascendemos directo, se los firma.
Los firma.
Es imposible. Es imposible. Ahora, joder, lo que tú decías, Corro, que lo disfruten. No sabemos lo que va a pasar, evidentemente, no lo sabe nadie. A lo mejor se mantienen, es una temporada increíble, inmaculada. Lo normal es que caigan unas cuantas posiciones, porque es lo normal, por potencial, porque realmente la plantilla la han remodelado completa. Ahora, lo que están haciendo hasta ahora es una auténtica salvajada.
Sí, total, en segunda, el que consiga evitar esa típica racha que pueden tener todos los equipos seis partidos sin ganar, que te puede pasar, el que consiga que en vez de seis la mala sean tres, tiene mucho hecho.
Sí, pero si pierdes, lo ha dicho Joaquín ahora, si pierdes dos partidos, estando arriba, sales de la zona de...
Sales
de las seis primeras posiciones. Para terminar y ya dejarlo descansar, una historia de locos, de esta que dices, vaya tíos locos. Mañana ahí, ¿a qué hora es el Depor Zaragoza, Germán?
6:30.
6:30. Depor Zaragoza, que suena increíble. Es un partido que para muchos es un partido de primera. Estaba viendo la televisión hoy y he visto unos tíos en bicicleta que se han ido desde Zaragoza a La Coruña para ver el partido. Desde Zaragoza a La Coruña, ¿eh?
Jesús.
En bicicleta.
Son 850 kilómetros, si no me equivoco.
¿Y estos tíos dónde van? Bueno, pues ya están allí. Salieron hace unos días y están allí. Nos escucha Rafa Auría. Hola, Rafa.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Habéis llegado o qué?
Sí, llegamos ayer y todo fenomenal, la verdad. Un viajazo, una historia para contar, aquí disfrutando de La Coruña.
¿Cuántos habéis ido desde Zaragoza a La Coruña en bicicleta?
Siete.
¿Siete? Habéis llegado los siete, ¿no? No habéis dejado ninguno por el camino, ¿no?
Hemos llegado los siete. Teníamos uno pobre que ha tenido un problema de trabajo y se ha tenido que volver y le salía un poco por la cabeza.
Vaya.
Pero bueno, muy bien. La verdad es que todo muy bien.
¿Cuándo
volvió en bici?
¿Volvió en bici o no, Rafa?
No, se tuvo que coger un tren a Madrid y luego otro a Zaragoza, pobre, un poco ni sea, pero bueno, estamos aquí los seis disfrutando.
¿Cuándo saliste, Rafa?
Salimos el viernes pasado, después de trabajar, quedamos a las 3:30, porque pues teníamos el viernes de 8 a 3 oficina, y a las 3:30 quedamos en el Pilar, hicimos una etapa cortita porque lo que la luz nos permitió, y a partir de ahí, pues tirando millas hacia Santiago, por la ruta de Camino Santiago, la Nacional 120, 6 etapas y una adicional a La Coruña y aquí esperando a ver a nuestro Real.
O sea, salisteis el viernes pasado, o sea, una semana yendo a La Coruña en bicicleta.
La
etapa de más horas que habéis hecho, ¿cuánto ha sido?
El sábado pasado hicimos 202 kilómetros desde Gallur a Santo Domingo a la Calzada, que fueron pues, 202 kilómetros, cerca de 8 horitas.
Vosotros andáis en bici habitualmente, ¿no? Porque esto no se hace...
Sí. No, hay que estar preparado. Es el otro hobby. Uno es el ver el Zaragoza y el otro es salir en bici.
¿Habéis hecho alguna así de locos como esta o no?
Pues es que el año pasado nos fuimos a Génova, porque otro oyente del programa, que de hecho es el que nos metió a todos un poco el veneno del partidazo, pues fue padre y le fuimos a ver desde Gerona, por Ruiz de Zaragoza, a Génova en bici. Y entonces dijimos que este año había que hacer otro. Y cuando salió el calendario, vimos Riazor en el puente. Y dijimos, hostia, pues esta es la nuestra.
Bien elegido, Riazor.
Lo único era que no cayese el lunes.
Que no cayese el lunes. Que eso os podía haber apetecido Tenerife. Y haberos ido a Tenerife.
Pueden ir en empedrado de esos, ¿no?
Tenerife más difícil, ¿eh?
¿Y qué habéis hecho por la noche? Bueno, hotel, ¿no? Yo os veo con gente con posibles. Tenéis posibles, ¿no?
Bueno, tenemos un trabajo que nos permite tener, poder dormir en un hotel, sí.
Vale, vale, que no habéis dormido en tiendas de campaña, ¿no?
No. O sea, estábamos todo el día como una jornada laboral pedaleando 8 horas y luego pues apartamento, hotel, lo que hubiese en el pueblo de turno y una cenita, charlar, disfrutar y al día siguiente otra etapa.
¿Sois socios o solo aficionados?
Algunos socios y otros solo aficionados.
¿Tú has sido socio, Rafa, o no?
Sí, desde el 99. Yo soy del año de la Recopa del 95 y pues la verdad que mi padre ha hecho un esfuerzo conmigo para que no me desvíe a ningún otro equipo y sea el Zaragoza. Me ha llevado a todas las finales que he vivido y ahora, por desgracia, pues no tantas finales.
Pero escucha, sigue, ¿y lo has dejado? ¿Eras socio y lo has dejado o qué?
Este año he dejado de ser socio, sí.
Vaya, hombre. ¿Y eso?
Pues bueno, ya cada día que bajaba andando a casa me iba más enfadado.
Ya.
Entonces ya he decidido que este año no
puedo. Pero escucha, fíjate, o sea, estás borrado de socio porque estás un poco ahí dolido, pero eres capaz de coger la bici y plantarte en La Coruña, que no creo que lo haga todo el mundo, ¿no?
Bueno, una cosa es que ya el todos los fines de semana tener que ir a pasarlo mal a la Romareda y enfadarme, y luego otra cosa es pues hacer un par de desplazamientos al año, pues seguir viendo el equipo, que lo veo siempre. De hecho, el otro día lo vimos en la Copa del Rey, estuvimos ahí como tontos viéndolo en los móviles.
¿Con el Granada?
Con Granada, ¿no? De los penaltis hasta las 12 de la noche que estuvimos viéndolo, o sea, sí, una cosa no quita la otra. Sí, sí, sí.
Bueno, muy bien, me parece estupendo. ¿Tenéis alguna curiosidad con esta gente?
¿Habéis evitado puertos de montaña? ¿Habéis buscado ruta amable o...?
Nada, lo que tocaba por el camino de Santiago y luego de Santiago a Coruña. El último día a Santiago durísimo, porque subimos la Cruz de Ferro, Ocebreiro, 1.500 metros de altura, 0 grados... Alguno dijo que era la peor hora y media de subida, ¿sabes? ¿Tú no, sí, de subida, en general.
Tú, Eri, que tienes mano con Alejandro Valverde, que lo selecciona ahora para el equipo, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver quién selecciona a quién, porque, vamos, está la cosa tensa.
Muy bien, que escucha, ¿qué tal la gente? Que es un viaje muy largo, muchos kilómetros. ¿Qué tal los conductores de automóviles?
Muy bien. En España es una pasada. La verdad que me gustaría recalcarlo, porque el año pasado en Francia, en Italia, lo pasamos muy mal. Nosotros además somos de Zaragoza, vamos mucho al Pirineo francés, a hacer puertos míticos del Tour, y en Francia no tienen la conciencia que tenemos en España.
¿Sí?
O sea que, francamente bien, o sea que eso súper bien. Bueno. Podíamos carreteras de Argenir de A2, cuando era un Argen pequeño, pues evidentemente de A1, tratando de evidentemente no molestar a ningún conductor, pero los conductores en España son muy respetuosos.
Qué bien, qué bien. Muy bien, Rafa, pues nada, que entonces tenéis entrada, me imagino, ¿no? Pues estaría uno que no la tuviera.
Hemos conseguido, porque además es que salieron el viernes a la venta. Estuvimos llegando toda la semana al club, a ver si desde Coruña facilitaban las entradas. Además es que nosotros estamos con obras en el campo, tampoco nosotros nos permitimos visitantes, pero sí, ya tenemos entradas, así que fenomenal.
Ay, no he preguntado, ¿la vuelta qué pasa?
No, la vuelta en coche.
Ah, la vuelta en coche, ¿no? La vuelta en coche.
Sí, sí, sí.
¿Y eso? ¿Coches alquilados o habéis llevado alguno ha ido por delante?
No, coches alquilados. Unos coches alquilados cada dos, metemos ahí las bicis desmontadas y el martes a trabajar, ya está. O sea, sí.
No, yo diría que saque de honor en la Romareda, porque vamos, la pechada que os habéis metido. Muy bien, Rafa, que nos alegramos de que hayáis llegado bien, que disfrutéis mañana del partido. Gente loca, eso es
gente que necesita una excusa para pasarlo bien. Me tienen que enseñar cómo se hace eso porque yo no sé hacerlo.
Es lo bonito que tiene el fútbol también. Sí, sí. Estamos hablando siempre de las milongas, pero esto
pues ahora en Coruña es una maravilla.
Di que sí.
A conocer el campo y encima vamos a ganar, o sea que
Ya veremos, ha dicho Dobarroa, ya veremos. Bueno, Rafa, que os agradecemos un montón que también seáis oyentes del partidazo y que disfrutéis del partido. Aquí tenéis a...
Oye, esto dime. Sí que lo quería recalcar, sí. Yo he escuchado toda la vida el programa, pero es que lo gordo es que ahora yo pues me voy a la cama pronto, lo que sea, mi mujer me lo pone, porque como vio a Juanma en Masterchef, pues ahora todas las noches me pone un partidazo. Yo, cariño, ya vale, ya no quiero dormir.
Bueno, es
o
que,
sea,
no,
que,
es que
mi mujer lo pone, que no tiene ni idea de fútbol.
Es que, Rafa, no ha habido una operación de blanqueamiento de un personaje.
Sí, acojonante.
Sí. Acojonante.
O sea, le he dicho, además he escrito el partidazo y me dice, Juanma, y yo, madre mía.
Escucha, ¿pero se lo pones en audio o le pones el YouTube para verlo también?
No, lo pone ella, lo pone ella en el móvil con la aplicación de la COPE.
Sí, sí, qué bueno. Mejor. ¿Cómo se llama tu bueno. mujer, Rafa?
María.
María, un beso para María.
La santa.
Muchas gracias.
Un abrazo, Rafa, pasarlo muy bien, ¿eh?
Muchas
Muchas gracias.
Hasta luego, hasta luego. Gente fantástica que hay por el mundo, sin que duda, tiene ideas de locos. Bueno, pues esto es
ideas
la vida.
De locos es la gran...
es que escucha, como te planteas un día, te levantas y le dices a otros seis, ¿nos vamos allí
a
La Coruña? O sea, porque esta mítica de que estás pasando una noche agradable y dices, ¿a que no coges el coche y nos vamos a Valencia? Pues sí,
sujétame el cubata.
Pero la bicicleta...
Yo lo más heavy he hecho, ha sido plantarme a hacer barranquismo en una de estas, pero... Una cosa de un día en coche, ¿no?
Hay que echarle valor, sí, hombre.
Es que estos tíos han hecho casi 1,000 kilómetros, ¿eh?
Sí,
que
sí.
Es una barbaridad.
Y dando pedales, ¿eh? que es lo importante. Bueno, voy a terminar con vosotros, ¿eh? Pero aniquilaos totalmente. Os quería preguntar antes de que venga Carlos Miquel, que está en Abu Dhabi, Mundial de Clubes, ¿qué os parece? Que ayer fue el sorteo, ¿qué os parece el Mundial de Clubes, así de primeras?
Un coñazo.
¿Sí? a mí me parece... No sé, me parece que es una idea buena. No sé cómo les va a salir,
¿eh? Me parece un coñazo. ¿Sí? Bof, insoportable. Yo creo que cada vez lo complican más, de verdad. O sea, a mí particularmente me parece un auténtico tocho.
Víctor dirá lo mismo, que no le gusta nada, ¿no?
Sí. No, bueno, es que me parece una competición que no tiene sentido, ¿no? Después hablan del calendario cargado, una competición que está destinada para el aficionado folclórico, que yo digo, ¿no?
O sea, entre el trofeo Ramón de Carranza
perdón, el trofeo Ramón de Carranza es más serio que el Mundial de Clubes.
Prestigio.
El trofeo Ramón de Carranza...
Ramón de Carranza y colombino.
Es que estoy hablando en serio. Es decir, Ramón de Carranza y el colombino, ahora ya porque las pretemporadas son distintas y ya se van a Japón, pero el Ramón de Carranza y el colombino, ha habido jugadores importantes.
Bueno, y el Teresa Herrera.
Claro, esto es una charlotada, esto es el aficionado folclórico y para el japonés y para el sudamericano que le gusta ver la camiseta del Madrid y del Barcelona, juegue quien juegue. Esto no tiene ningún interés, absolutamente ningún interés. Una bacala es una expresión muy suave para definir una competición que no tiene sentido y que no le interesa a nadie.
Es un business importante.
A priori el cartel te puede llamar la atención, los cruces, o sea, los grupos y demás, pero a ver cómo llegan los equipos.
Los europeos.
Claro, es que
los europeos.
Llegan trilladísimos y luego a ver qué rendimiento te da.
Ningún sentido.
Nada, el peso en el calendario no tiene ningún sentido. Nah, tampoco tiene ningún sentido que mantengan la Intercontinental habiendo esto. Es una cosa que no me la acabo de explicar y yo creo que habrá que verlo. La gente dice, no, es que hay rivales de Chichinabo. No nos engañemos.
Como el Mundial de Fútbol.
En el Mundial de Fútbol hay partidos que no hay nadie que se los coma.
Como en el Mundial de Fútbol y hay veces que Japón te gana y Arabia Saudí le gana a Argentina.
Lo que para mí aquí pierde es la figura del futbolista como defensor de sus derechos y de su salud.
Sí, y aparte, una cosa, el Mundial de Selecciones, a todos, aunque el nivel de algunas selecciones sea ridículo, nos apasiona. Pero esta historia...
Bueno, pero siempre hubo uno fue el primero. Uno fue el primero.
Bueno, pero a mí me da la sensación que es un invento artificial que no tiene sentido.
Cuando van 250 equipos, que volvemos a lo mismo.
Claro, ahora 48 y luego sea 60.
Cuando no hay una fase previa de 338 partidos.
No.
Claro.
Otra cosa que te digo que te hipoteca el que o sea, yo quiero ver cómo llegan. Esa es una cuestión, el equipo que pueda tener más tíos sin lesiones era el que convertirían favoritísimo y después os lo comentamos de una vez, la Premier empieza tres semanas después. O sea, si hay un equipo inglés se mete en la final, tres semanas después tiene que haber hecho vacaciones y pretemporada. Lo cual significa que la Liga Española serán entre cuatro y cinco semanas. Yo creo que es una cosa que, como estoy diciendo, los futbolistas ya calladitos, que cojan el avioncito, jueguen cada uno.
¿La reivindicación dónde está?
La mejor suerte para todos en sus rodillas y en sus tobillos, que ninguno venga lesionado, pero queridos, os levantan la camisa, no me vengáis, lo que cobra y lo que la gente cobra, mire usted, esto es inhumano.
Esto no tiene ningún peso.
Entonces, ¿tú no crees que puede haber, yo pregunto una cosa, ¿tú crees que el 14, 18, 24 de junio puede haber calidad?
Por eso te digo,
calidad.
Pero Tomás, yo voy más allá.
Es una cosa relleno, bueno, pues ya está. Bien.
Pero Tomás, yo voy más allá, incluso más allá, en esa liga europea que quiere hacer Florentino. Don Florentino, que yo me pongo de pie, no se da cuenta que cuando el Madrid juega con el Liverpool cuatro veces ya es inaguantable. O sea, es que es la misma historia, es que es la misma historia de siempre.
No, es que, Víctor, eso es lo que demanda la
es
gente.
Que es denigrar continuamente, que es lo más interesante, que son las competiciones nacionales, que es lo más interesante, que es lo que arrastra de verdad el fútbol, y son las que se están cargando con estas competiciones de equipo que no tienen ningún interés. El fútbol al peso, dice, bueno, es que se ve. Claro, y si pone a Tomás Guas, a Schuáncar y a Paco González jugando el partido, lo pone y a lo mejor hasta se ve.
Dice, mira, bien.
Claro, sí, claro, sí, es fútbol al peso.
Me parece que es una cosa que, bueno, hay que verla y después llegará el verano y estarás tumbado y verás ahí Atleti, Bayern.
Claro,
bueno,
fútbol al peso. Verás, claro.
Pero te voy a decir una cosa, Tomás, yo lo veré como veo partidos amistosos de pretemporada.
Sí, o, claro.
Quiero decir, que yo no le doy trascendencia, o sea, que no le veo pozo.
Claro, pero yo lo veré es entregarse. Yo no, que no es una cuestión de, es que yo no lo voy a ver, o sea, es que no lo voy a ver.
Bueno, y este sí que
yo el fútbol al peso no lo veo.
Sí, sí.
Así que gratis, claro. Este torneo.
Gratis para el televidente, porque sí. Si es verdad lo que ha pagado Dazón, yo es que no me salen los números. Claro. Dicen que ha pagado 1.000 millones sí. de euros.
Ahí está, el plan, chato.
País, ¿no? Hombre, claro, es un business total.
No es
Dazón España. Es, sí, que luego lo todo. Pero son 1.000 millones de euros.
Tiene que tener esa audiencia potencial. Es decir, piensa que eso va a ser la panacea, ¿no? Porque si no, ya me dirás tú.
Bueno, muy bien, me lo he pasado muy bien con vosotros. Como siempre, nos habéis acompañado aquí durante un rato, así que podéis ir a hacer lo que os guste.
Acabemos con Joseba y Kratz. Adiós.
Acostarse.
Tomás, un abrazo, gracias. Adiós, Víctor, gracias. Eri, Germán, Juan, un abrazo a todos. Vámonos a Abu Dhabi.